Comienza la conferencia, se están acomodando recién. Me habían dicho que ya comenzaba, ya. Pero bueno, ahora ahí se sientan y ya va a dar esta conferencia. Julio Otero junto a Ricardo Gaitán, José Massey, son los que van a estar sentados en dando esta conferencia de prensa que, bueno, ahí ya se acomodan y ya seguramente va a dar comienzo. Que vamos a ver qué es lo que van a anunciar en el día de hoy, ¿no?
Perfecto, Pelu. Bueno, ¿dónde se está desarrollando la conferencia de prensa? Aparte de Massey, entonces me decía que estaba Gaitán.
Sí, están acá en Vialidad, en la sede de Vialidad Nacional, que está en Estados Unidos, y Monseñor D'Andrea, así que, bueno, ahí vamos a aguardar para que comiencen un ratito, se están preparando, ¿no? Porque también está la televisión nacional que vinieron a trabajar en este lugar. Muy fría la mañana, les digo, poco viento, pero mañana bastante fría. Bueno, ahí va a dar comienzo la conferencia.
Adelante,
vamos
Pelu.
Vamos a ver si ya se están acomodando. Ahí va a hablar Julio Otero, que va a dar comienzo con esta conferencia. Así que bueno, a ver. Vamos a escuchar.
Ayer estuvimos por la mañana, creo que todos estábamos con mucha expectativa de lo que estaba aconteciendo, lo que habíamos anunciado y lo que habían dicho los especialistas, de que se estaba deslizando, que las fisuras se estaban abriendo y que, bueno, obviamente todo ese macizo iba a colapsar. Sucedió ayer a la mañana. Esto obviamente lo hemos ido llevando a través de las horas. ¿Cómo sigue? Porque obviamente todo este proceso continúa y hoy, bueno, están ya, nuestra geóloga estuvo ya en el lugar haciendo todas las primeras listas junto con la gente de la municipalidad, con el geólogo Daniel González. Así que, bueno, fundamentalmente queremos tener todas estas miradas técnicas para que nos permitan seguir con el paso siguiente.
¿Cuál sería el
paso siguiente? El paso siguiente es, obviamente, la reparación y la rehabilitación en forma inmediata del tramo. Pero, obviamente, queremos tener previamente toda la mirada, que seguramente ella va a poder ampliar un poco los términos geológicos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, bueno, poder empezar a actuar.
Bueno, y vamos a escuchar allá la
situación del lugar con respecto a la estructura de la tierra.
Bueno, esto es un proceso de erosión costera. Las olas golpean materiales que son erosionables, que son fácilmente afectados por el agua. Eso ha generado una inestabilidad en el pie, que ese material se va perdiendo, socava la base y por lo tanto se produce un deslizamiento. El deslizamiento todavía no ha terminado, necesitamos esperar a que el movimiento termine, que se asiente todo lo que tenga que asentarse y se deslice todo el material necesario. Después de que eso suceda, nosotros vamos a revisar el sector para ver que se haya eliminado todo el material inestable. Si no se eliminó naturalmente, lo primero que tenemos que hacer es retirar el material inestable para luego reconstituir el pie del talud y el terraplén para terminar con la pavimentación de la ruta nuevamente.
¿Con qué se va a reconstituir el pie del lugar?
Todavía no podemos ingresar plenamente a hacer estudios profundos, porque el movimiento continúa. No es prudente hasta que termine, se concrete el deslizamiento completo. Hemos hecho análisis visuales, estamos midiendo grietas. Acá el geólogo del municipio tiene todos los días midiendo el desplazamiento de todas las grietas, están todas relevadas. Por eso, una vez que se estabilice el movimiento de las grietas, vamos a ingresar nuevamente para ver qué zonas debemos retirar, qué estudios debemos hacer y delinear los pasos a seguir a través de eso. Pero no podemos definir el 100% de las cosas todavía porque el movimiento está en proceso.
Ahora, ¿se justifica el tramo de la ruta de tren que pase nuevamente por ahí? ¿Cómo se encuentra la inestabilidad del cerro y la erosión marina? ¿La van?
Bueno, nuevamente es muy temprano, yo creo que él está más habilitado para contestarles eso. pero es muy temprano para decirles 100% lo que pasa o lo que va a pasar con la geología ahí. Hay que hacer estudios para tener una solución completa de un proyecto, necesitamos estudiarlo en forma global, que es lo que venimos haciendo a través del tiempo, de los años. De hecho, bueno, no me quiero meter en ese tema porque ya dejo tu duda, pero hay proyectos ya desde hace más de 20 años.
¿Qué se sabe hoy en la actualidad sobre el suelo y demás? Hoy con ahora, en este momento, ¿qué es lo que se sabe? ¿Va a seguir erosionando este sector?
Y en este momento, de nuevo, el deslizamiento todavía está en proceso, no se ha detenido. O sea, necesitamos que todo el material que ha sido socavado, todo lo que ha quedado colgado, por decirlo, sobre la costa, termine de deslizarse y lo que no, se va a seguir erosionando hasta que actuemos. ¿Qué tenemos que hacer? Protegerlo. ¿Cómo lo protegemos? Colocando rocas o material que no sea afectado por el agua. Eso es lo primero que, cuando dejemos todo estable, cuando el proceso de deslizamiento termine, nuestra tarea va a ser reconstituir, después de estudiarlo, reconstituir la base con materiales no erosionables para poder reconstituir el terraplén otra vez, muchas palabras repetidas, y habilitar la ruta nuevamente.
¿Cómo se van a dar cuenta cuando pare el movimiento en el suelo?
Cuando, nosotros estamos midiendo las grietas, ellos están midiendo las grietas constantemente. Cuando notemos una estabilidad en el tiempo, cuando no haya desplazamiento entre los dos lados de una grieta, empezás a ver estabilidad. Cuando veamos que no se mueve, vamos a ingresar y no, la naturaleza no se puede predecir.
¿Y qué tipo de trabajo se levanta la ruta?
Y bueno, hay que sacar todo lo que queda inestable. Entramos nosotros, miramos todo lo que esté socavado, las grietas, todo el material que se haya movido lo tenemos que eliminar para empezar a recrecer nuevamente con la ruta.
¿Todo esto se puede hacer en 30, 40 días, como dijo el gobernador Arciuni?
No podemos dar tiempo hasta que no sepamos primero cuándo va a detenerse el movimiento. Una vez que podamos ingresar y analizar el panorama completo de la situación, se podrán dar por ahí tiempos un poco más específicos. ¿Está bien? Y a corto plazo sí.
Bueno, ahí teníamos la palabra de la geóloga Paula Zaituno. Ahora vamos a escuchar otra vez a Julio Otero.
Creo que las pautas están muy, muy definidas. Desde lo operativo, lo que estamos haciendo es trasladar equipos aquí a la zona, topadores y retroexcavadoras, para empezar a hacer los trabajos en el momento que podamos ingresar y empezar a trabajar desde el pie de talud hacia la ruta y reconstruir estos aproximadamente 200 metros de pavimento que nos está afectado.
En un principio se va a dejar la ruta de manera así de tierra, de ripio, para apurar el paso.
No, se va a restituir la condición que tenía originalmente, es decir, todo el paquete estructural, todo, pero básicamente tenemos que fijar esos tiempos a partir del momento que podamos ingresar. En la medida que no tengamos la posibilidad de ingreso, no empecemos a contar ese tiempo.
Otero, una vez reparado este sector, ¿nuevamente los camiones van a poder transitar por allí o ya va a quedar que los camiones vayan por ruta 37?
No. Decimos que recuperemos transitabilidad, es recuperar el 100% de la transitabilidad. Es decir, no es que vamos a estar a la expectativa si puede seguir funcionando con cierto tipo de tránsito diferencial. Vamos a recuperar el 100%. Obviamente, volvemos sobre las soluciones que no terminan siendo definitivas en el tiempo. Y eso también es cierto.
El caudal del tránsito fue una de las razones. El caudal del tránsito, que tiene como dolor, una de las razones.
No. Es un producto de erosión costera, es un producto que cuando se hicieron las obras del acceso norte, nosotros le sacamos, porque el proyecto lo definía en la década del 80 de esa forma, cortamos los taludes, nos metimos contra el cerro, hicimos lo que no tendríamos que haber hecho, y estoy hablando de la historia, hace muchos años atrás, y le generamos mucha inestabilidad, lo atacamos al cerro. Por la obra del acceso norte. Esto fue lo que sucedió.
¿Las instituciones que se vieron las instituciones atrás, miraron
y ayudaron? Nosotros, justamente esta pregunta, sabíamos que en el tiempo iba a venir y la universidad, y tenemos los estudios a disposición sobre que se midieron las ondas expansivas de explosión. Y en realidad no fueron mínimas, ¿no? Porque fueron microexplosiones, y esto lo habíamos dicho, entonces no fue una... mucha polvareda, pero fueron micro explosiones para fracturar las arcillas para que se extendieran los mástiles.
En obras definitivas, como usted decía, ayer mencionaba la obra del viaducto, ¿ha recibido algún llamado de autoridades nacionales, provinciales? ¿Cómo se está trabajando? ¿Se está gestionando este tipo de obras definitivas para la ciudad?
El señor intendente lo anunció estos días, estuvo en Buenos Aires hoy, justamente impulsando alternativas. Recordemos que después del 95, después del colapso, en este mismo lugar, Vialidad Nacional llevó adelante un proyecto junto con la Universidad Nacional de la Patagonia, que fue el viaducto paso por Comodoro Rivadavia, y bueno, quedamos lamentablemente en un proyecto que no se pudo concretar porque lo que hoy llamaríamos licencia social o ambiental no se obtuvo en ese momento.
¿No se descarta que vuelva a suceder algo similar entonces?
Creo que es una cuestión que también la comunidad de Comodoro tiene que analizar, a ver cómo se soluciona esto. Nosotros decimos, desde la Ruta Nacional número 3, de Vialidad Nacional, para nosotros es muy simple la solución. Hacemos una variante de la Ruta 3, como está planteada, sacamos los 1.500 camiones de Comodoro, pero el conflicto de tránsito que tiene Comodoro Rivadavia no es la Ruta Nacional número 3. Sacar camiones es importante, pero el conflicto de los 54.000 vehículos que transitan a diario en ese lugar, con picos de 71.000 vehículos, no se soluciona aún restituyendo esta condición de transitabilidad de la ruta.
¿Y cuál es la solución, no? Porque el ciudadano común quiere saber cuál sería la solución factible. Yo entiendo que si se saca la ruta nacional van a seguir pasando los vehículos, pero bueno, uno como ciudadano quiere saber cuál va a ser la respuesta, ¿no?
La ciudad, de las formas que se ha desarrollado, la única alternativa que tiene para tener tránsito seguro y permanente es un viaducto. No es lo que hoy vemos contra el Cerro Achenque quedará como una avenida más de acceso al casco céntrico. Pero para darle continuidad y seguridad y ampliar la calzada y poder ampliar la capacidad de transporte propio de Comodoro, tiene que ser atrás de un puente.
¿Y este viaducto en cuánto tiempo se podría llevar adelante y qué montos, bueno, teniendo en cuenta la economía, hoy en día puede llegar a valer?
No avancemos tan allá porque, bueno, obviamente hay que traer todo ese proyecto a este momento y reflotarlo y actualizarlo. Pero estamos planteando como una solución y una alternativa técnica de solución al problema del tránsito en Comodoro Rivadavia.
Eso lo ha presentado hoy el intendente, ¿no? A Catopodis lo acaba de publicar.
Sí, por supuesto. Pero lo mismo, digo, después tenemos etapas de técnicas propias de para llevar una obra de esa envergadura a la práctica.
Pero son decisiones políticas,
¿no? Bueno, pero el problema subsiste, es decir, podemos cambiar todos los colores políticos, podremos hacer de todo en la Argentina, pero el problema sigue siendo. Entonces, quienes vengan tendrán que abordar con este proyecto u otro proyecto la solución del tránsito que tiene Comodoro Rivadavia.
¿Usted cree que el próximo gobierno, ni bien termine su gestión, puede llegar a dejar un avance importante en el viaducto?
Voy a opinar técnicamente nada más, así que esa pregunta no se la contesto.
¿Qué tipo de preguntas está trayendo esto del corte de la Ruta 3, principalmente para la abastecimiento de la zona sur del país? Ya sabemos que muchos también van del tránsito, van en la ciudad de la.
No, a ver, estamos trabajando con Vialidad Provincial, en este momento está todo el transporte de carga norte-sur, sur-norte, derivado por la ruta provincial 37. Vialidad Provincial ha dispuesto mayor cantidad de equipos, regadores de agua, obviamente, pues son 46 kilómetros de ripio. Hasta ahora viene funcionando bien este bypass que estamos usando para ir con todo el tránsito pesado.
Bueno, ahí teníamos la palabra de, aquí en la conferencia de prensa de Julio Otero, que también está acompañada de José Macei, su secretario de Protección Civil de Riego, y de la geóloga Paula Aceituno.
Perfecto, Pelu. Bueno, vamos a estar atentos si surge algo más después, pero bueno, han sido claras las palabras. Lo único, no logré a que me queden claro, a ver si después podemos preguntar, ¿Cuándo empezarían estos trabajos? ¿Cuándo termina de arribar la maquinaria? Porque también hay que esperar que el suelo se estabilice, como decía al principio. Si está ese dato nada más, ¿no?
Claro, sí, sí, decían que, bueno, cuando termine de caerse todo, ahí empezarían ya inmediatamente a trabajar con las máquinas.
Perfecto. Bueno, Pelu, gracias.
Pero hasta... sí, hay que esperar a que se caiga esa parte.
Totalmente. Gracias, Pelu.
Hasta luego.
Bueno, 11:28.